Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos a este estudio de hoy, que se titula La fiesta de las cabañas, tipo de la redención final de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, que esperamos que sea de bendición y edificación para todos. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 34 en adelante, encontramos nosotros esta última fiesta de las siete fiestas, bueno, de las fiestas que estuvimos estudiando, de la fiesta solemne que dio Jehová a los judíos, la fiesta de los judíos, de las cuales estudiamos ya la Pascua, la de los ácimos, la ofrenda de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación. Y ahora viene la fiesta de los tabernáculos. Y hemos visto, hemos hablado que todas estas fiestas tienen un cumplimiento histórico, profético, y también tienen un significado, también un significado, es una experiencia personal, como cuando entramos nosotros en nuestra experiencia en esta fiesta. Entonces, bueno, vayamos al Levítico capítulo 23, vamos a ir leyendo los versículos respectivos y vamos a ir tratando de extraer el significado histórico, el cumplimiento profético y la experiencia personal. Levítico capítulo 23, versículo 33, nos dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Entonces fíjense que lo primero que nos dice es la fecha, el día 15 del mes séptimo. El día primero es la fiesta de las trompetas. El día décimo es la fiesta de expiación, que ambas son un día. Y el día 15, 5 días después del día de expiación, viene la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta en especial, dice aquí mismo lo que hemos leído en el versículo 34, es una fiesta que va a durar 7 días. 7 días. Y por tanto, bueno, es toda una semana de fiesta. Esta fiesta era la última del ciclo anual. Esta simbolizaba, por tanto, la consumación final de todo el plan de redención. ¿Qué más podemos saber de esto? Bueno, esto dice, esta fiesta se celebraba después que las cosechas hubiesen sido recogidas en los campos, en las viñas, en los olivares. ¿Sí? De hecho, lo dice el mismo texto bíblico, aquí en el versículo 39, a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. O sea que esta fiesta es después de la cosecha, justo después de la cosecha, y por tanto su cumplimiento profético, obviamente después que termine el juicio investigador, el día de expiación celestial, y también esta fiesta es después de la cosecha. Después de la cosecha profética. ¿Hay una cosecha profética? Sí, ya hemos hablado en otros estudios, no sé si aquí mismo, pero en otros lugares hemos hablado, hemos leído los versículos, por ejemplo, donde el Señor Jesús en Mateo, capítulo 9, dice, la mies es mucha, ¿sí? Mas los obreros son pocos. Y cuando habla de la mies mucha, se refería a la gente que lo seguía, que no tenía pastor. Esto es Mateo, capítulo 9, versículo 37. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También leímos, cuando hablamos del Pentecostés, cuando Jesús le dijo a los discípulos, allí en Samaria, que ellos iban a cosechar, que otros habían sembrado y ellos iban a entrar en las labores. Y hablaba esa primera cosecha, esa primicia que iba a ser en el Pentecostés. Y hablaba también de las almas. Y en el mismo Apocalipsis, el Señor también, apuntando a este mismo evento de la cosecha final, En Apocalipsis capítulo 14, justamente después que termina el mensaje del tercer ángel, que ha concluido, dice el versículo 14, Apocalipsis 14, 14, y miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. La hoz es un instrumento para cosechar. Versículo 15, y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Entonces fíjense que aquí está hablando de la cosecha, bajo la figura de una hoz que tiene el Hijo del Hombre. Y cuando se le da la orden, que viene, por cierto, del templo, se le dice, mete la hoz y ciega, cosecha. La mies de la tierra está madura. Obviamente, la mies, si somos los creyentes, los que seguimos a Cristo, la maduración de la mies no es otra cosa que la perfección del carácter. O sea, los creyentes han alcanzado la perfección, han alcanzado a tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, porque eso es la maduración, eso es la perfección. Y ¿cómo es que tuvimos el carácter, o cómo es que alcanzamos el carácter de Cristo? Bueno, habiendo recibido en préstamo el carácter de Cristo, ese carácter se ha desarrollado en nosotros y hemos desarrollado el carácter de Cristo. Entonces, por eso es que dice el ángel, mete tu voz y ciega, ya la mies está madura, ya tienen el carácter de Cristo. Esta es la cosecha, esta es la cosecha final. Inclusive, cuando Jesús mismo dice en Mateo, hablando de las profecías del tiempo del fin, en Mateo capítulo 24, fíjense que esa cosecha en la práctica consiste en la venida del Hijo del Hombre y la reunión de todos los creyentes en torno a él, porque dice Mateo 24:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos desde los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. Es lo mismo que aparece en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que se ata la cizaña para el fuego y se cosecha el trigo para el granero celestial. Entonces, bueno, hay abundante. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Ven? La siega. ¿La siega cuál es? Ya la vimos. Apocalipsis 14, 14. La venida del Hijo del Hombre. Al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, coged primero la cizaña, atadle el manojo para quemarla, más recoger el trigo en mi alfolí. Entonces, esa es otra evidencia donde sistemáticamente el mismo símbolo se usa para referirse al mismo evento. La segunda venida de Cristo es el momento de la cosecha, la cosecha final. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque justamente este punto clave es importante porque la fiesta de las cabañas viene, como dice el versículo nuevamente que hemos leído, el versículo 39, Levítico 23:39, a los 15 del mes séptimo, cuando hubieras llegado el fruto de la tierra, haré fiesta a Jehová por 7 días. O sea, cuando hubieras llegado el fruto de la tierra. O sea, esto ocurre, el antitipo de la fiesta de las cabañas ocurre después de la segunda venida de Cristo. Comúnmente, la gente, digamos, de forma apresurada, sin leer, sin investigar, sin detallar, asume que la fiesta de la cabaña es la segunda venida de Cristo. Y es incorrecto. La fiesta de las cabañas viene después de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la cosecha. Y la fiesta de las cabañas viene después de la cosecha. Bueno, seguimos leyendo. Levítico 23. Volvamos a Levítico 23, donde entonces ya hemos leído lo que hemos leído acerca de la fecha de la fiesta y el cuándo viene la fiesta. Y bueno, nos acordamos también, volviendo a la fiesta histórica, que esta era una de las tres fiestas que eran obligatorias para los israelitas, para los hombres israelitas que debían ir hasta Jerusalén a celebrarla. O sea, esta fiesta no se celebraba en otro lugar geográfico o cada quien en su casa. No, todos tenían que ir a Jerusalén, todos los que iban a celebrarla. Podían ir mujeres y niños también, pero obligatoriamente no podía faltar los hombres, ¿no? Era un tiempo de júbilo, era un tiempo de júbilo, se traían sacrificios, ofrendas encendidas, lo dice aquí mismo, ¿no? Aquí en el versículo 36, bueno, en el versículo 35 primero, dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra serviréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ninguna obra servil haréis. Entonces una fiesta de gozo duraba 7 días y había ofrenda encendida, ¿sí? Porque obviamente toda esta fiesta, habiendo ofrendas, simboliza que todas estas celebraciones, todas estas convocaciones, solemnidades, descansan siempre, siempre descansan todas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la ofrenda por todos nosotros. Como ya dijimos, era una fiesta de gozo, de celebración, y era una fiesta conmemorativa. Vamos a seguir leyendo Levítico 23, ¿no? Levítico 23, 39. A los 15 días del mes séptimo, cuando hubieras llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Entonces aquí veamos que no solamente se le dice que no se debían hacer obra servil en esos días, sino que además el primer día y el octavo día debían ser sábados, sábados obviamente ceremoniales. ¿Qué son sábados ceremoniales? Bueno, sábados ceremoniales son días de esta fiesta, que es una fiesta ritual o ceremonial, por eso se llama ceremonial, que no corresponden al sábado semanal. Sin embargo, como son sábados, como se le da el nombre de o la categoría de sábado, entonces se le aplica a este día ceremonial, se le aplica las mismas restricciones, bendiciones, todo lo que tiene que ver con el sábado. El sábado semanal, todo lo que se le aplica al sábado semanal, se le aplicaba a este día ceremonial. O sea que en la efecto se celebraba como un sábado semanal común. O sea, con las mismas restricciones, con las mismas bendiciones que el sábado semanal. Pero no era un sábado semanal, sino que era un día de fiesta. En este caso era el primer día de la fiesta de las cabañas y el octavo día de la fiesta eran sábados ceremoniales. No solamente no se podía hacer obra servil, sino ningún tipo de obra. Lo que se iba a cocinar tenía que ser cocinado el día anterior, como ya lo hemos leído en otras ocasiones, ¿no? Pero se podía obviamente calentar la comida en sábado. Era un día de conmemoración, vamos a leerlo, el versículo 40. Tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, ramas de árboles espesos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová por vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, por 7 días. O sea, fíjense que las ramas de los árboles frutales debían ir con su fruto, o árboles frondosos también con ramas de árboles frondosos, sauces. O sea, era como una cada quien llevaba las ramas como evidencia de toda la bendición que Dios había dado a la tierra en todo el año, especialmente esa última temporada. Era una fiesta, justo una fiesta de celebración de la cosecha, del fin de año. Esta fiesta, dice el versículo 41, era estatuto perpetuo. Por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. ¿Qué más debían hacer en esta fiesta? Dice, debían habitar en cabañas por 7 días. Bueno, aquí es interesante que en este libro que yo les recomendé, del libro de La sombra y la cruz, de Stephen Haskell, que fue también un pionero, me llama la atención que él relaciona esta fiesta con el Génesis. Y dice algo, como lo voy a leer, el primer año de la humanidad empezó en otoño. O sea, el primer año de la humanidad comenzó en otoño. No comenzó en primavera, comenzó en otoño. ¿Cómo sabemos que comenzó en otoño? ¿O cómo es, cuál es la evidencia que él dice que comenzó en otoño y no en primavera? Por lo siguiente, los árboles empezaron su existencia repletos de frutos y a punto de proporcionar alimento para los seres humanos. Génesis 1.29 y Génesis 2.5. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, como también se le llamaba, se celebraba a la salida del año. O sea, que ahí tienen las dos evidencias por las cuales él entiende que esta fiesta, o sea, que perdón, no, no la fiesta, que el año comenzó, el año de la creación, el primer año de la humanidad y de la creación comenzó en la estación de otoño. Porque las frutas, o sea, los árboles, cuando Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, es porque todos los árboles estaban repletos de frutos. Entonces, eso ocurre ¿en qué época del año? En otoño. Entonces, por eso es que él dice claramente, mira, esta fiesta, el año, el primer año, comenzó en otoño. Una simple curiosidad, los comento por curiosidad, me llama mucho la atención este punto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí en el Levítico 23? Ajá, debían habitar en cabañas. ¿Por qué debían habitar en cabañas? No solamente la fiesta era traer los árboles, ramas de árboles frondosos y frutales y la cosecha, sino que también debían habitar en cabañas, en tiendas. ¿Por qué? Bueno, en el Levítico 23, 42 y 43 lo explica. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. O sea, esta era una fiesta para los judíos, no para los extranjeros o los gentiles. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes, versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, esta es la razón de ser de esta fiesta. No hay otra razón de ser. No hay otra. El versículo, Dios mismo que le comunica esto a Moisés, está siendo muy claro. Le dice, van a habitar en cabaña, van a hacer esta celebración y la van a celebrar de esta manera como un recordatorio de qué. Para vuestros descendientes, que ustedes habitaron en cabañas. ¿Cuándo salieron de la tierra de Egipto? O sea, evidentemente cuando salen de Egipto, en esa peregrinación, ellos vivieron en tiendas. Entonces, era una conmemoración de eso, o sea, es como un recordatorio. Y a su vez también, como ya lo hemos visto, es una profecía. ¿De qué va a ser una profecía? Bueno, de cuando el pueblo de Dios habita también en cabañas, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9, miren lo que dice, Apocalipsis 20, 9, nos dice lo siguiente. Bueno, ustedes saben el contexto, ¿no? El contexto de Apocalipsis 20 es que después que pasan los 1000 años, Satanás sale de su prisión, se le deja un corto periodo de tiempo para que engañe a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, lidera esa congregación para la batalla del Armagedón, segunda parte, la lidera Gog y Magog. El versículo 9, Apocalipsis 29, nos dice a dónde van. Subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los redimió, y los consumió, los devoró. Entonces fíjense que aquí, hacia acá apunta esta, la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas justamente es símbolo o profecía de cuando el pueblo de Dios more en cabañas por última vez, antes de que la tierra sea renovada y moren definitivamente en la tierra nueva. Porque eso es lo que es la promesa. Acuérdense que la promesa que se le dio a Abraham era que sería heredero de la tierra, ¿sí? Que se le dijo desde el río Éufrates hasta el río del Nilo. Todo esto se lo he dado, ¿no? Esa es la promesa, esa extensión de tierra, lo que hoy se conoce como el Medio Oriente, Palestina. Esa era la promesa que le fue dada a Abraham y a su simiente. Cuando leemos el libro de Hebreos, entendemos que esa promesa no se refería, se refería a ese pedazo de tierra, sí, pero no durante la tierra en pecado, porque justamente Hebreos 11 dice que ellos murieron sin recibir lo prometido, porque ellos esperaban una tierra mejor, es a saber, una ciudad mejor, que es a saber la celestial. O sea, realmente la promesa que se le dio a Abraham, que es la misma a Isaac, que es la misma a Jacob y que es la misma a nosotros, los de la fe de Jesús, es esa extensión, ese lugar en la tierra, sí, ese lugar en la tierra que se conoce como la tierra gloriosa, el Medio Oriente, el Levante, ese lugar, pero no en este momento, ni bajo pecado, sino después de los 1000 años y después de la tierra renovada. Y aquí, justamente, es lo que estamos viendo. La ciudad de Jerusalén, la ciudad nueva de Jerusalén, la nueva Jerusalén, desciende del cielo y se establece en el mismo lugar que estamos hablando, en ese lugar de entre el Éufrates y el Nilo, que sería el Medio Oriente. Es allí donde se va a colocar. Pero después que el fuego purifique la tierra, porque eso es lo que pasa, ¿no? Después que el cielo descienda y devore, entonces es que ese fuego, ese fuego que descendió, es la que purifica la tierra y sale tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que está en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 nos dice justamente eso, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el versículo 1, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, el mar ya no estaba. Yo vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y dónde va a ser colocada? Bueno, ahí mismo, porque eso lo dice el libro de Oseas, ¿no? En el que Jesucristo vendrá y sus pies descenderán sobre el monte de los olivos. Entonces, ahí es cuando vendrá el cumplimiento. Entonces, antes de que ocurra ese cumplimiento, el pueblo de Dios va a estar allí, en ese mismo lugar, pero como un campamento, y así lo dice Apocalipsis 20:9, ¿no? El campamento de los santos y la ciudad amada. Los impíos circundan, rodean, así como Roma en una ocasión rodeó Jerusalén, bueno, lo volverá a hacer, pero no solamente Roma, Roma junto con Babilonia, con Medo-Persia, con Grecia, junto con Europa, junto con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no es mencionado, junto con Rusia, que es Gog y Magog, y todas esas naciones van a estar allí con sus líderes respectivos intentando tomar el campamento de los santos. Por eso decimos, es la batalla del Armagedón, segunda parte, conclusión. Todo esto es lo que nos dice la fiesta justamente de las cabañas. Justamente la fiesta de las cabañas, justo es de que esto es que está hablando, apuntando hacia este momento cuando, bueno, habitaremos en cabañas por última vez antes de entrar en la tierra prometida, que es la tierra renovada. Cielo nuevo, tierra nueva. Y centro, capital de toda la tierra, la misma capital que iba a ser en el Edén, allí. En Jerusalén, porque allí estaba el Edén, porque es lo que dice, si usted lee Génesis, dice que del Edén salían 4 ríos. Uno de los ríos era el Tigris, que es el que está en Babilonia, al norte, y otro de los ríos que baña la tierra de Etiopía es el Nilo. Entonces el Edén estaba entre esos 2 ríos, y justamente esos 2 ríos están, uno en Babilonia, otro en Egipto, o sea que el Edén estaba allí a la mitad. Y lo que fue, o sea, Dios es un Dios de orden. Dios siempre lo que hizo al principio lo volverá a hacer, como era su plan original. Y todo esto, fíjense cómo es maravillosamente profetizado por la fiesta de las cabañas. Y también entonces era un anticipo o un recordatorio a los hijos de Israel de que Ellos vivieron en cabaña. Nosotros también, por eso es que también dice Zacarías. Zacarías dice, ahora que hemos entendido esto, ahora entendemos por qué Zacarías dice que... bueno, en Zacarías, perdón, me equivoqué. Es en Zacarías donde dice lo del olivo. Zacarías 14:4 dice, bueno, vamos a leerlo inclusive desde antes. Versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Versículo 2, Zacarías 14:2. Porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Este es el Armagedón. Esto es lo mismo que es Apocalipsis 16, cuando dice que el diablo congregó a todas las naciones en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es obviamente el monte de Megido. Ar, monte. Magedón, Megido. Y van a estar todos reunidos contra qué, contra Jerusalén. Aquí está. Yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquella gente, como peleó el día de la batalla. Y afirmarás, en aquí está el punto, ¿ve? Afirmarás en sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Entonces, está hablando justamente de el momento cuando baja la Nueva Jerusalén y se coloca sobre allí, en el mismo lugar de geográficamente de Jerusalén, del monte de los Olivos. Allí la gente va a pelear contra Jerusalén, pero no contra la Jerusalén, no contra Israel carnal, sino contra el Israel verdadero, el Israel de la fe, que estarán ubicados en el mismo lugar, sí señor. Y en aquel día, dice el versículo 9, Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Entonces, todo esto está hablando de eso, ¿no? Y... versículo 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Fíjense que esta descripción es la descripción de alguien que muere por alta, consumido por altas temperaturas de fuego. Inclusive la gente científica ha especulado cómo sería... ¿Cómo mueren? Bueno, porque no es una especulación realmente. Cuando estudiaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entendieron que así fue como la gente murió. Que de tanta energía de calor, de la explosión de la bomba, se derritieron. Y es lo que está describiendo Zacarías 14:12. Es lo mismo que dice Apocalipsis. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, luego fíjense lo que dice. Esto lo llamo porque es interesante. Versículo 16. Del capítulo 14 de Zacarías. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jehová, o sea, el remanente, subirán de año en año a adorar al rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Por qué? Porque la fiesta de las cabañas primera, la original, la número uno, vamos a decirlo así, la antigua, era para celebrar que los judíos vivieron, o los israelitas vivieron en tiendas, en un campamento cuando salieron de Egipto. Pero esta fiesta de las cabañas no es para celebrar eso. Esta fiesta de las cabañas es para celebrar que el pueblo de Dios, el remanente, habitó en un campamento y vino en las naciones, las gentiles, a hacer guerra y el Señor nos liberó. ¿Ve? Entonces esta es la celebración de la fiesta de las cabañas. Se le dice igual porque obviamente vamos a estar en tiendas, como ya lo vimos en Apocalipsis 29. Por eso es que se va a celebrar esa fiesta después de la tierra renovada. Entonces, bueno, todas estas cosas son maravillosas porque son profecía y nos anticipan, ¿qué cosa? Bueno, la victoria final. Nos anticipan la victoria final que vendrá de parte de Dios hacia su pueblo, hacia su pueblo remanente. Que las profecías, que los eventos que están ocurriéndose ahora mismo en Israel, en, en, en la tierra de Israel, ¿son proféticos? Sí. Sí son proféticos. Porque ya lo mencionamos, el Armagedón justamente nos dice que todas las naciones se van a reunir a pelear allí. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo, ese conflicto entre Israel y Palestina ahora se está ampliando, se suman Irán y luego se ha sumado Irak. Y eso va a ir sumándose todas las naciones árabes musulmanas como enemigas de Israel. Y las otras naciones también se suman, porque Estados Unidos es aliado, Europa es aliado, bueno, Rusia no es aliado, también es aliado de los árabes, y China también es aliado es enemigo de Estados Unidos y aliado de los árabes. O sea, al final, todas estas naciones del mundo se van a ver involucradas en este conflicto. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis 6, es el Armagedón. O sea que prácticamente esto que estamos viendo podría ser el inicio del Armagedón. Y bueno, si eso es así, estamos entonces a meses, a años. No a décadas, no. A meses o años, no, pero no a décadas. Del fin. Porque Apocalipsis nos habla de que una de las últimas cosas que va a ocurrir antes que venga Jesús, justamente es esa batalla del Armagedón. Entonces, bueno, mis hermanos, estamos, digámoslo así, está por finalizar la fiesta de la expiación y está por venir la cosecha y entrar entonces en la siguiente fiesta de las cabañas. Que el Señor nos ayude y nos muestre estas cosas para que entendamos el tiempo que estamos viviendo y busquemos de todo corazón al Señor y nos arrepintamos de todos los pecados que todavía nos quedan para ser arrepentidos y limpiados y purificados. Bueno, que Dios les bendiga.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.